Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hemos estado estudiando lo concerniente a la gracia común. ¿Cuáles son las bendiciones que a la luz de la palabra de Dios nos ofrece la gracia común al día de hoy? Tanto para los creyentes como para los incrédulos, la gracia común es la fuente a través de la cual Dios suple de bien a todas sus criaturas, tanto en el mundo humano como en el mundo animal. La gracia común es la fuente desde donde brota todo el bien que disfrutamos. Definíamos la gracia común como esa cualidad del ser de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables beneficios, innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se le llama común porque son comunes para todas las personas. No están restringidas esas bendiciones exclusivamente para su pueblo, para los creyentes. ¿En qué se diferencia la gracia común de la gracia salvadora? En sus resultados. La gracia común es diferente de la gracia salvadora en sus resultados. La gracia común no produce regeneración. Por más sol que una persona tome, libre y abundantemente, el sol no le producirá la regeneración de su alma. Por más agua que una persona tome o se eche encima para bañarse, esa agua, por más galones de agua que se derrame sobre sí mismo, no le producirán salvación. Le puede refrescar el calor o le puede quitar la sed, pero no le van a producir salvación y vida eterna. Por más comida fina que coma y llene su estómago, esa comida, por fina que sea, por bien condimentada, por exquisita que sea, no le va a producir salvación y vida eterna. Y así podemos seguir señalando las diversas bendiciones comunes que los hombres disfrutan. Ninguna de ellas le va a generar salvación, vida eterna, resurrección espiritual, un nuevo nacimiento, salvación de la esclavitud del pecado. Esa es la realidad. Veíamos, por ejemplo, a los ángeles que pecaron, contra ellos o para ellos no hubo un espacio de gracia común. Un impío puede disfrutar de la gracia común de Dios por 50 años, por 60 años, 90 años, hasta de 110 hemos visto morir personas. 115, creo que la más anciana que murió no hace mucho en China, creo que murió de 118 años, no hace mucho, en estos días pasados, oí la noticia. Una gran longevidad. Y murió siendo impía. Dios le dio 118 años de vida, de gracia común a esa mujer. En la gracia común Dios da muchas bendiciones, muchos beneficios al mundo impío. No así pasó con los ángeles que pecaron, fueron encerrados en prisiones de oscuridad, tan pronto pecaron, pero en el marco de esa gracia común a los pecadores impíos, Dios les extiende sus misericordias comunes y les permite vivir por largos años. Eso es una buena muestra del amor y la condescendencia de Dios para con este mundo pecador. De manera que la gracia común se extiende en la esfera física. También veíamos que la gracia común se extiende, la podemos ver en la esfera intelectual. En la esfera intelectual, el hombre tiene la capacidad del error y la verdad. También hablábamos allí de la esfera moral, donde también se puede hacer claro y evidente el inmenso caudal de gracia común por parte de Dios para los hombres en la esfera moral. Vemos que las personas no son todo lo mala que pudiesen llegar a ser. Un ser humano tiene el potencial de convertirse quizás en algo peor que un demonio, en algo más malo que un demonio. Sin embargo, en la esfera moral vemos que Dios tiene en la sociedad diferentes medios que sirven de freno para impedir que el hombre se deprave a unos niveles que sean quizás más perversos que los mismos demonios. El potencial de maldad que hay en el corazón humano, nadie lo ha podido hurgar. Solamente hemos visto algunos atisbos de ese potencial en algunos individuos que han llegado a depravarse de tal manera que sus vidas han sido noticia en los principales medios de comunicación masiva. Tristemente, hay nombres que vienen a nuestra mente tan pronto se habla de gente mala. Todo el mundo tiene en su cabeza a alguien o a varias personas que vienen a su cabeza. Desde que se menciona de gente mala, usted piensa en fulano, lo califica de una vez. Por ese hecho, o sea, llegaron a niveles de maldad tal, de impiedad tal, que descollaron por encima de la cabeza de todos los malvados que han habido en esta tierra. Esa es la realidad. Sin embargo, en la esfera moral, Dios, en su gracia, restringe el mal de mucha manera, ha puesto limitaciones a la conducta humana, gracias a que Él interviene para evitar que el hombre caiga en esas profundidades de maldad donde potencialmente tiene la capacidad de caer. Esa es la realidad. Ahora, en esta mañana, yo quisiera considerar la gracia común en la esfera de la creatividad. Esta es una de las áreas de la gracia común que la vemos claramente revelada en lo que es el mundo físico donde vivimos actualmente, también en el mundo intelectual, en el mundo social donde vivimos. Ahí vemos esta esfera de la creatividad como una expresión de la gracia común de Dios. Él ha permitido en buena medida grandes habilidades que capacitan al hombre para llevar a cabo esa tarea creativa, esa tarea mediante la cual el hombre puede tomar el mundo físico y convertirlo en grandes bienes para la raza humana. Una de las maravillas que yo me sorprendo cada vez que medito en ella es la navegación de un burro, del transporte sobre los lomos de un burro a un jet de eso que surcan los aires. Mis hermanos, hay mucha diferencia. Para aparejar un burro no se requiere mucho esfuerzo intelectual. Pero para construir un avión piense en eso nada más. Que usted se monta ahí en el aeropuerto de las Américas y a usted lo transportan en un asunto de 8 horas y lo llevan a Europa. Volando a una velocidad que si usted saca la mano, se le ve el brazo con todo. Es asombroso ver cómo Dios ha dado al hombre esa capacidad creativa. Pero si usted se va, por ejemplo, al mundo de la comunicación, todavía es mucho más sorprendente. O sea, cómo el hombre ha tomado la energía eléctrica y le ha dado a esa energía eléctrica que está ahí desde la creación del mundo, le ha dado la increíble utilidad de ser usada para usted comunicarse. O sea, la luz tiene una velocidad asombrosa, asombrosa. ¿Cuántos kilómetros por hora o a cuántos kilómetros por segundo viaja la luz, según la física? 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, pues el hombre tomó esa velocidad y la convirtió en un canal que le permite a usted hablar con alguien que está en China. ¿Y qué tiempo le toma viajar a la voz suya hasta China? Fracciones de segundo. Porque ¿qué distancia hay de aquí, de satélite que está allá arriba a China? ¿Qué distancia hay de aquí al satélite desde la China? Hay 300.000 kilómetros. No hay 300.000 kilómetros. No hay 300.000 kilómetros. Y aquí al satélite, donde está conectado el celular que usted tiene en el bolsillo, lo que hace es unos cuantos kilómetros, 300 kilómetros quizás. Y de ahí a China, ¿cuántos kilómetros hay? Quizá 300 más. No, de aquel satélite. De aquel satélite. Y del satélite a China. Hay unos cuantos kilómetros nada más. Ahora, rétele eso a los 300.000 por segundo a que viaja la luz. Y eso le va a dar el tiempo que dura usted en comunicarse con uno que está en China. Por eso usted oye la voz de esa persona. Usted habla aquí y en raciones de segundos está allá. Y de allá para acá. ¿Cómo consiguen eso, hermano? Porque Dios le ha dado al hombre la capacidad de ser creativo, de usar los medios de la creación, ¿para qué? Para su bien, para promover su bien, su bienestar. Le ha dado creatividad a la mente humana, le ha dado destreza a la mente humana para realizar obras extraordinarias en diferentes contextos. En el arte culinario, por ejemplo, el hombre tiene destreza increíble. Sentarse en una mesa y comerse un banquete bien exquisito es fácil. Ahora, preparar ese banquete con los ingredientes que lleva, en las proporciones que van, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que eso no le quede salado, ni le quede desabrido, que eso le quede en el punto. Hermano, eso es una capacidad que Dios ha dado al corazón y a la mente humana. Póngase usted, sin haber hecho los estudios necesarios, a cocinar eso, a ver cómo le va a quedar. ¿Quién se lo va a comer? Tal vez el gato se lo come. Tal vez el gato, y eso si no está muy salado, porque si está muy salado, cuando usted viene a ver, tampoco se lo come. Dios ha dado en su gracia común al ser humano diferentes destrezas, diferentes capacidades para ser creativo en el orden de subyugar la creación, tal y como Dios le había dicho, subyugar la creación. En otras palabras, usa todo el potencial que hay en la creación para tu propio bien Y en efecto, eso es lo que ha hecho. De hecho, Daniel, como sabemos, profetizaba diciendo, y en los últimos días, la ciencia, ¿qué? Se multiplicará. En los últimos días, la ciencia se multiplicará. Una de las maravillas de la ciencia, sin lugar a duda, es el empleo de la energía atómica. Eso es uno de los campos del saber humano que han sido usados de manera muy diestra para hacer bien y hacer mal también. Esa es la triste realidad, que muchas veces se usan esos elementos de la creación transformados por la creatividad humana para destrucción y ruina del mismo hombre. Sin embargo, el uso también de esos campos del saber humano han sido de gran utilidad. Cada vez que usted va a un hospital y le mandan una placa para ver sus huesos, su interior, ¿gracias a qué, hermano, se hace eso? Al uso de la energía, ¿qué? De la energía atómica, de la energía nuclear. Convierten eso en una energía que puede atravesar sus órganos, su cuerpo, y sacar de allí una fotografía precisa de su interior, sin cortarle a usted. Pueden ver cómo están sus huesos, cómo están. Entonces, todo eso nos habla, hermano, de la gracia común en lo que es la esfera creativa con que Dios ha dotado al ser humano. Partiendo de ese texto donde Dios manda al hombre sojuzgar la tierra, sojuzgar la tierra. Cuando Él le mandó allí sojuzgar la tierra, le estaba dando la orden precisamente de que le sacara al mundo creado todo el potencial de que fue dotado. Mire la maravilla de la energía eléctrica. ¿Cuánta utilidad se le da a la energía eléctrica? ¿Cuánta utilidad? No solamente él pone un abanico, echarle fresco a usted para que usted esté más cómodo y tranquilo, sino que también prende un aire acondicionado para poner la temperatura al gusto que usted quiera. A 28, a 26, a 24, a 18, a 16. Como usted la quiera, usted puede ponerla. Ahora, gracias al uso de la tecnología, ahora mismo hay esos famosos aire inverter, que con un chin de energía usted logra poner su ambiente, la temperatura, a su gusto y placer. Todo eso, hermano, ¿habla de qué? Habla de la gracia común de Dios, derramada en la esfera de la creatividad con la cual Dios ha dotado la mente humana, el intelecto humano, para cumplir con el mandato de Dios, sojuzgad la tierra, sojuzgad la tierra. Y naturalmente la ciencia aún está en pañales, a pesar de todo el desarrollo que hemos tenido, aún está en pañales. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia no es otra cosa, sino que el acto mediante el cual el hombre descubre el rastro de la sabiduría creadora de Dios plasmada en la creación. Eso es la ciencia. ¿Y cuánto hay todavía por investigar, por saber, por descubrir de esos rastros de la sabiduría de Dios plasmado en la creación, y que desde el que el hombre lo descubra serán de gran utilidad, de gran bien para el hombre? Es interesante, muchas veces en los países desarrollados, las famosas máquinas de lavar plato. Interesante, hermano. Usted no tiene que bajarse a entregar plato ahí en un fregadero. Lo ponen en una máquina y la máquina se lo pone a usted limpio y brilloso, pero además seco. limpios, brillosos y secos. Sin que usted tenga que ponerle la mano a detergente, a estropajo, dañarse sus uñas, descascararse sus manos con esos detergentes malos que venden ahora. El aparato se ocupa de eso, de hacer el trabajo. En fin, piense también en el asunto este del microondas. Una comida puede estar súper fría. Usted la pone ahí 5 segundos. Y cuando usted la saca, está botando humo. Botando humo de lo caliente que está. Todo eso, hermano, habla de la gracia común. De cómo Dios le ha dado al hombre esa capacidad de hacer lo que le mandó hacer. Sojuzgad la tierra. Cuando usted prenda la lavadora de su casa, que le ha librado de fajarse a puño, a lavar toda esa ropa sucia, esos pantalones sucios, esos jeans. Yo recuerdo en los campos, lavaban en los ríos, y usted oía a distancia cuando las mujeres estaban con unos paletones hechos de madera, le llamaban chapeo a eso, estaban chapeando. Para aflojarle el sucio a esos pantalones, sucísimo, que tiraban a la ropa sucia y que le tocaba a ella con el puño. A puño limpio sacarle ese sucio. Tenían que entrarle a paletazo para poderle flojar un poco el sucio. Entonces, mis hermanos, esas pobres mujeres salían de ahí a veces con la mano pelada. Sangrando en algunos casos. Sangrando literalmente. Ciertamente, sangrando. Pero cuando llegan las lavadoras, se acabó el problema del paleteo. Y del sangrado. Tremenda bendición, tremendo buen uso de la energía eléctrica y de los materiales que se emplean para fabricar un aparato de eso. Las estufas, por ejemplo, son una gran expresión de la gracia común, las estufas. No era fácil tener que cocinar con leña, con carbón, con ese tipo de cosas. No era fácil. Cuando esa leña estaba en malas condiciones, usted veía a las mujeres dando gritos por el humazo que le calentaba los ojos. Y la ponía literalmente a llorar por el humo que en esas onallas se producía cuando prendían esa leña, si estaba media verde o estaba mojada, por ejemplo. No era fácil cocinar en esos días, sin embargo, hoy prenden un palo de fósforo y ahí tienen una llama limpia, pura. Y hasta sin el fósforo ya no tiene que darle un botón o una cosa de eso. Hay eléctrica, hay estufa eléctrica, que no tiene que darle un botoncito y una vez la llama sale volando por ahí. Es una bendición realmente. La nevera. Anteriormente, para usted guardar una carne, tenía que echarle una libre sal. Y sacarla al sol, porque si no, al otro día, cuando usted iba a cocinarla, lo que encontraba no era carne, sino mucho bicho, rondando encima de la carne. Hermano, todo eso es una expresión de la pura gracia común de Dios. Qué bien ha sido eso para la raza humana, la estufa. La estufa, el uso que tiene la estufa para la conservación de la nevera, para la conservación de los alimentos. Ahí yo recuerdo alguien que tenía un pavo en una nevera de un año. Sazonado ahí el pavo, un año sazonado duró ahí. Y cuando sacan ese pavo un año después de sazonado, sabroso ese animal cuando lo cocinaron. No, no se iba a la luz, naturalmente. Es una bendición. Como Dios en su gracia común ha dado gran creatividad a la mente humana. Y como le decía, lo que falta por descubrir todavía es infinito comparado con lo que ya el hombre puede dominar y conocer. No se sorprenda de que en unos añitos más adelante usted pueda ir al dealer a comprar un carro que vuela. Un carro que vuela. Que ustedes más que siguen, lo prenden, lo saca para la calle, sale volando. Como si fuera un pequeño helicóptero, una cosa de eso. No se sorprenda, eso está ya a la vuelta. De hecho, ya hay prototipos. Ya hay prototipos de ese tipo de... De esos aparatos que pueden volar. Sí, ya hay prototipos que están casi en el aire. Ese tipo de tecnología que le permitirá a usted, en vez de andar en un tapón por ahí, metido una hora, comprarse su carrito de esos que vuelan. Y usted podrá llegar a España. Déjame llegar allí a España. Déjame llegar a Alemania. Autobuses sin conductores, eso está circulando. Carros sin conductores, ya eso está circulando hace rato. Vehículos que ya no usan gasolina, sino que lo que usan es una fuente de que usted lo carga con energía eléctrica, eso está hace rato que está circulando. En fin, la tecnología cada día, hermano, se multiplica y todo ello no es más que la gracia común manifestada en la esfera de la creatividad con la que Dios dotó al hombre para subyugar la tierra, o sea, para poner la tierra a producir todo el potencial con el cual Dios la dotó. Esa es una gran, gran bendición. La tecnología puede ser usada para bien y para mal, es obvio, y así ha sido hasta el día de hoy. Bueno, pues también podemos observar la gracia común de Dios en la esfera de las relaciones sociales. Esta es otra esfera en la cual podemos ver la gracia común de Dios. Podemos observar la gracia común a través de lo que podemos llamar las organizaciones y las estructuras que han sido creadas en la sociedad. Las organizaciones y las estructuras que han sido creadas en la sociedad son una expresión de la gracia común de Dios. Esas estructuras y esas organizaciones que Dios en su gracia común le ha concedido al hombre, evidentemente que han facilitado la vida y la convivencia humana sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, podemos observar que Adán y Eva, aún después del pecado original, permanecieron como una familia, permanecieron como un núcleo familiar. Y eso es interesante, porque lo más normal que hubiese sucedido, después que el pecado original entró al mundo, es que Adán y Eva entraran en guerra, en una guerra irreconciliable, donde para nada y de ninguna manera hubiese habido reconciliación. De hecho, cuando uno observa el cuadro ahí, cuando Dios llamó a Adán y a Eva a capítulo por el pecado original, cómo Adán reaccionó echándole la culpa a Eva y cómo Eva reaccionó echándole la culpa a la culebra, a la serpiente. Sin embargo, aquella diferencia que hubo entre ellos con relación al origen del pecado y a la culpabilidad de ambos, Dios de alguna manera obró para que eso no se convirtiera en una piedra de tropiezo que trajera un divorcio, una separación, donde no hubiese reconciliación entre ambos? ¿Y si Adán y Eva se hubiesen divorciado después del pecado original y no hubiese habido reconciliación entre ambos antes de que tuviesen hijos? Mi pregunta es, ¿dónde estaría la raza humana? ¿Habríamos venido nosotros a la existencia? Es obvio que Dios en su gracia común obró en ellos para preservar el núcleo social llamado familia. Y obviamente, la familia, a partir de ahí, siguió multiplicándose. Vemos a Caín y a la descendencia de Adán y Eva, quienes en muchos contextos eran inconversos, no eran creyentes. Sin embargo, mantuvieron ese vínculo llamado familia, ese núcleo llamado familia, por el cual la raza humana fue preservada y multiplicada tal como Dios lo había ordenado. Y es interesante observar que no solamente se multiplicó la familia desde el punto de vista del árbol genealógico piadoso, sino que también se multiplicó la familia en el árbol genealógico que no eran piadosos, que eran impíos. De hecho, hasta el día de hoy, ambos árboles genealógicos los encontramos. Por eso, porque ha existido siempre ese árbol genealógico piadoso, Lucas pudo tomar desde María y José y darle hacia atrás y llegar hasta dónde. Hasta Adán. Llegar hasta Adán. Mostrando de esa manera, en ese árbol genealógico, que Dios en su gracia especial ha mantenido su pueblo sobre la faz de la tierra. Y en su gracia común ha mantenido el otro gran sector de la raza humana, el mundo de los inconversos, de los impíos. Es lo que podemos observar. Y en ese contexto, eso es algo maravilloso, mis hermanos. Génesis capítulo 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y eso nos habla de cómo la gracia común de Dios, a pesar del pecado, preservó la familia, preservó el núcleo familiar como una bendición especial para toda raza humana, tanto en el marco de los creyentes como en el marco de los impíos. La descendencia de Adán, como sabemos, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron familias, y así la raza fue preservada y multiplicada. Capítulo 4, versículo 17, 19 y 26 de Génesis, dice, 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Interesante ahí ver a este hombre inconverso, Caín, que a pesar de ser un inconverso, formó una familia y procreó hijos. Y no solamente una familia, también formó una ciudad. Y eso habla de orden, habla de que allí se estableció un orden social para la sana convivencia, para una convivencia productiva, para una convivencia de bien común. Es lo que implica el término ciudad aquí. Verso 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí se corrompió ya. Vemos aquí cómo el pecado empieza a producir sus efectos nocivos para la familia. Tomó dos mujeres, creó dos núcleos familiares. De esa manera rompió el orden divino. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y es interesante observar ahí cómo en la gracia común Dios dotó a esos individuos para el ejercicio del arte en este contexto. Versículo 26, capítulo 4 de Génesis. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí podemos observar, hermano, cómo Dios en la gracia común hasta ese punto conservó la raza humana dándole bienes comunes a todos, entre ellos especialmente el bien de una familia, el bien de una familia, el bien de una ciudad organizada que sirviera como instrumento para repartir los bienes de la gracia común para todos. Y ese orden, esa manifestación de la gracia común que fue tan evidente en los primeros días después de la caída, sigue siendo igualmente evidente en el día de hoy. Uno de los principales medios de la gracia común para hacer bien a la raza humana han sido y son los gobiernos humanos. Los gobiernos humanos. Es nada más y nada menos que el resultado de la gracia común. En Génesis capítulo 9, versículo 6, ahí vemos que el gobierno fue algo que Dios instituyó después del diluvio. Génesis 9, 6. Génesis 9, 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ahí vemos en ese pasaje cómo Dios estableció un principio para gobernar en la sociedad. La pena capital debía ser aplicada a todo aquel que le quitara la vida a un ser humano. Naturalmente, ¿quiénes debían de aplicar la pena capital? El Estado, el gobierno, instituido por Dios para esos fines. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y recordad, hermanos, que este pasaje fue escrito en el contexto en que Nerón estaba inaugurándose como rey allá en Roma. Su padre había sido asesinado y él estaba allí ocupando el gobierno. Había muchas revueltas en esos días por la ciudad de Roma, en el contexto de la muerte violenta de que fue víctima el César de Roma, el padre de Nerón. Y el apóstol Pablo le habla allí a los romanos, a los creyentes romanos, que no debían de unirse a los sediciosos que se habían levantado en contra del César de Roma. Les ordena y le manda diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométanse a Nerón, sométanse al Senado, sométanse a los guardias y policías que tienen que ver con el mantenimiento del buen orden en el Estado. Sométanse a esa gente, dice Pablo aquí. ¿Cuál es la razón? No hay autoridad sino de parte de Dios. Las autoridades que hay, aunque sean tan malos y perversos como Nerón, de parte de Dios han sido establecidas. Dios le da a los pueblos, conforme a su corazón, los gobernantes que ellos se merecen. De manera que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Interesante ese pasaje, hermanos, porque vemos allí que la gracia común también se hace evidente en la esfera de las relaciones sociales. El orden gubernamental que conocemos por Dios ha sido establecido, y un gobierno será justo en la medida en que sus leyes que ha de aplicar sean lo más cónsona posible con ¿qué? Con las leyes de Dios, con la palabra de Dios. De hecho, los estados que gozan de mayor bienestar en el día de hoy, al día de hoy, ¿cuáles son? Ahí está la historia. Y ahí está la sociedad abierta como un libro. ¿Cuáles son los estados en el mundo que al día de hoy gozan y han gozado en el pasado de mayor bienestar social? ¿Cuáles? Bueno, aquellos que están alineados en buena medida con los estándares de la ley de Dios. Si usted examina esos países nórdicos de Europa, los Países Bajos de Europa, sus constituciones que dieron origen a esos estados en los días de la Reforma fueron originadas en el conocimiento que tenían sus habitantes, los líderes de esas naciones, de la palabra de Dios. Por eso, por muchos años, al aplicar los principios de la palabra de Dios al trabajo, fueron enriquecidos. Pero también, al aplicar los principios de la palabra de Dios a su vida social, pudieron hacer una buena y justa distribución de la riqueza que producían. Por eso, hermanos, en esos países, en la mayoría, las cárceles están vacías. No solamente por la buena educación que tienen, no que son muy educados, son unos perversos, la descendencia de esa gente. El punto aquí es los principios que dieron origen a esos estados, que han generado y producido no solamente la riqueza, el buen orden, sino la justa distribución de los bienes que sus pasadas generaciones produjeron producto de haber creído la palabra y haber aplicado la palabra a todos los estamentos de su vida. Su vida familiar, su vida social, el gobierno, el Estado, las instituciones que conforman el Estado. Es lo que podemos observar en el mismo Estados Unidos, en sus orígenes. Si usted le da una lectura a la Constitución original que dio lugar al nacimiento de la nación estadounidense, usted va allí a encontrar que una gran proporción de los dictados de la Constitución están alineados con la palabra de Dios. Y el resultado de eso, en su aplicación e implementación, aún en el día de hoy lo aplican. Por ejemplo, allí hay que lo pescan, al que pescan, hablándole mentira a un juez, se la ponen difícil, se la ponen en China, porque ven como algo malo y perverso hablar mentira. Al que lo pescan haciendo una declaración jurada, falsificando eso, le aplican la pesada, hacen cumplir las leyes. Aplican lo dictado de la ley. Hay que lo pescan quebrantando cualquiera de esos mandamientos que ellos tienen para el buen funcionamiento del Estado. Le aplican la pesada. Todos sabemos de los escándalos que alarmaron a Bill Clinton cuando el lío famoso aquel de Mónica Lewinsky. O sea, se salvó de que lo apiaran de ahí. Para mí, porque el Congreso que tenían estaba demócrata. Pero si hubiesen estado esos puritanos de los republicanos, lo apean de la presidencia. Como apiaron a Richard Nixon. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque las leyes fueron creadas y se aplican. Por eso, hasta el día de hoy, hay una gran preservación del bien común que ellos obtuvieron en sus orígenes, cuando dieron origen. Ahora, cuando usted observa, hermano, el contraste con las naciones cuyo origen fue la cosmovisión no judeo-evangélica, sino judeo-católico romana, ¿cuál es el contraste? Observe, está ahí el panorama abierto. La gracia común está ahí abierta. ¿Qué tenemos en nuestro contexto social? Todo lo que vemos en el día a día, en los periódicos. Es el fruto, hermano, de una cosmovisión. Ahora, los personajes, examina los personajes que dieron origen a estos países, de ascendencia española. ¿Qué diferencia hay entre los personajes que dieron origen a las comunidades hispanas de América y los que le dieron origen al norte poblado de Canadá formado por Canadá y Estados Unidos? Bueno, los que llegaron a Estados Unidos y a Canadá vinieron con sus familias y trajeron de Europa todo lo que pudieron traer para establecerse allí con su familia y formar sociedades para patrimonio, no solamente de ellos, sino también de sus familias. Por eso, el entorno de vida que crearon era digno. lo primero que hicieron fue limpiar. Y usted ve todo aquello, y aún en el día de hoy, usted ve todo aquello limpio, grama, cortadita. Hermano, ¿qué cuesta la limpieza? Eso no cuesta nada. Mantener su entorno limpio, eso no cuesta nada. Ahora eso habla de aquí, de su cosmovisión. Ahora, los que llegaron aquí, llegaron sin familia y con una sola meta. Barrer con todo lo que encontraban, robarse todo lo que encontraban, explotar todo lo que encontraran para llevárselo. ¿Qué dejaban? La ruina, la miseria, la muerte, las enfermedades que trajeron, eso fue todo lo que dejaron. Y el resultado, usted y yo lo estamos cosechando en el día de hoy. Y las futuras generaciones que nacen, que sigan naciendo de nosotros. Así de simple. Así de simple. No es que los del norte son más inteligentes que nosotros, hermano. Eso no es el problema. No está aquí en la cabeza. No es que sean más inteligentes que los hispanos. El problema está en la cosmovisión que le dio origen a un contexto y a otro contexto. La cosmovisión que le dio origen. Y Dios en su gracia común paga según lo que se siembra. Lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso cosechará. Eso cosechará indefectiblemente. Indefectiblemente. Es lo que vemos claramente ahí en las Escrituras. Es evidente que el gobierno es un don de Dios para la humanidad en general. Pablo dice que el que está gobernando está al servicio de Dios. Presidente, funcionarios, jueces, policías, guardias, etcétera, están al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Quien haga lo malo debe de tener temor, porque le pueden bajar el garrotazo, el macanazo. Ya no usan macana, pero anteriormente usaban, yo recuerdo una macana que usaban los policías, que tenían como un brazo de largo, una macana, unos toletes sólidos de madera. Pesado. El que le bajaban uno de esos no tenía vida. Están allí al servicio de Dios para impartir justicia, Romanos 13:4, y castigar al malhechor. Para eso están ahí. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Qué es el Estado? Es un bien de la gracia común establecido por Dios para garantizar el bienestar común de la raza humana. De manera que las leyes humanas, la fuerza policíaca, el sistema judicial son elementos disuasorios establecidos por Dios para restringir las malas acciones de los hombres. Para eso están ahí. Para restringir las malas acciones de los hombres. Para que el hombre tema, si no puede, ¿verdad?, ser controlado su impulso por los ataques de su conciencia. Bueno, que entonces se persuada de no hacer lo malo por temor a qué. A la macana del policía, a la pistola del policía o a la victoria. Tenga miedo a eso. Son elementos disuasorios. Porque, hermanos, hay mucho mal en el mundo y hay mucha gente mala en el mundo que se tornan irracionales. Ahí no hay consejo que valga. Mamá le habla y es como si le hablara a nadie. papá le dice y es como si nada le dijera. Irracionales. Mi hijo, no haga eso. Eso no es bueno. No te va a ir bien. No hacen caso. Irracionales. Ahora, para esos irracionales, Dios creó la fuerza. No en vano lleva el policía la pistola. No en vano. O sea, es para que la use. En otras palabras, la puede usar si es necesario. La va a usar si es necesario. Y aquí se le llama, ¿cómo le llama aquí? Intercambio de disparos. Aquí se le llama intercambio de disparos. La puede usar en un intercambio de disparos. Dios usa eso, hermano, para refrenar el mal. Medio disuasivo que Dios ha establecido en su gracia común para frenar el mal. Bien, hermanos, oremos especialmente por las autoridades ahora en este proceso electoral. Sabiduría para el pueblo, para elegir. Porque si Dios no tiene misericordia de nosotros y permite que otros individuos, como lo que tristemente conocemos, tomen el poder y la administración de los fondos públicos, podemos volver a tener problemas como los que tuvimos en el pasado, con la quiebra de los bancos, la Odisoe, etcétera, etcétera. Que Dios nos guarde, hermano, en estos días electorales, de elegir mal. Vi ahí en la prensa, ayer creo que fue que salió, el CODUE que estaba anunciando que iba a dar la lista de los candidatos comprometidos con la agenda GLTV, gay, y con toda esa basura que quieren traer para acá. Y hermanos, hay que mantener los ojos abiertos, porque ciertamente estoy de acuerdo con esta gente. O sea, hay que elegir con el intelecto y no con las emociones. Usted debe saber lo más que pueda del pasado y del presente de ese individuo a quien usted le va a dar su voto. De ese individuo a quien usted va a darle su voto. Porque ese individuo no solamente va a cobrar un dinero por usted, porque usted le dio su voto, su sueldo, sino que también posiblemente va a administrar mucho dinero del Estado dominicano, que es también su dinero, y que puede desviarlo a sus cuentas bancarias, como ha ocurrido en muchos casos, hermano. Que Dios nos ayude en ese sentido a ser sabios a la hora de elegir. Y no cometa el error de, no, yo no voy a votar. Hay que votar, hermano. Pero hay que votar por las personas más idóneas desde el punto de vista de la gracia común, porque no son creyentes la mayoría de ellos, pero dentro del marco de la gracia común, lo más potable que pueda haber. No piensen en colores políticos. Olvídense de colores políticos, que están hechos todos la misma sustancia. Piensen en individuos. ¿Qué individuos dentro de los partidos políticos reúnen los elementos de la gracia común? Lo más potable que hay ahí. Y vote por eso. Pero individuos que tengan un background de narcotráfico, eso está ahí, aquí se sabe todo. Esto es un país chiquitico. Esto es un país pequeñito, aquí se sabe todo. No es difícil. Exactamente. Hay una lupa por ahí que venden, que son muy buenas. Trata de conseguir una para que usted lo ponga ahí a ver qué tal. Buena observación. Bien, hermano, vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que ahora hemos traído a este lugar. Te rogamos, Señor, que tú nos conceda en el siguiente tiempo, una buena adoración, un tiempo especial de alabanza y honra y honor y gloria a tu nombre. Trae tu palabra también y ministra nuestros corazones, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.